mundo para ponerle sabor a un muerto.
Bueno, como ustedes saben, hoy es un día en que ya pasamos el 24, ya tuvimos nuestras novenas, ya ahora sí, lo que nos viene es el 31, pero sin embargo vamos a tratar de tener una alimentación lo más saludable posible. Por eso vamos a saludar a la doctora Dayana Castillo. Ella es nutricionista y dietista y además de todo ha estado aquí en el programa Salud y Algo Más en diferentes ocasiones. Así que doctora Dayana, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación hoy 30 de diciembre.
Caro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de que podamos hablar de estos temas para retomar con todo el próximo año.
Pues es que, Dayana, el próximo año es pasado mañana, ¿no? Y uno ya dice, bueno, el próximo año cuando sea el otro año, pero es que ya acá básicamente colgamos y mañana es el último día del año. Entonces, Dayana, ¿por qué la traemos hoy? Porque queremos que los oyentes desde ya se nos preparen para comenzar 2025 con pie derecho, pero no con esas dietas locas y ayunos locos. Dayana, ¿qué deberíamos tener en cuenta para comenzar el año con pie derecho de forma saludable?
Bueno, yo creo que lo más importante, uno, es alejarse de la culpa, porque ya lo que fue, fue. Lo importante ahorita es enfocarnos, es en empezar a organizarnos. Yo creo que la clave del éxito para empezar el año con toda, que es ya, es empezar a entender cómo organizamos nuestra agenda. Yo creo que a través de todos estos años que yo tengo de experiencia, lo que he visto que más genera éxito en las personas es el proceso de dos cosas muy puntuales. Uno, entender cuáles son los saboteadores principales en torno. Es decir, si el año pasado, en el 2024, este año que ya se está terminando, no lograste tus objetivos, y si tú te das cuenta, al 15 de enero ya la gran mayoría de la gente dice o deja, ha fracasado los objetivos que se puso al inicio del año. Entonces, para que eso no pase, hay dos claves muy importantes. Uno es identificar en el entorno cuáles son tus posibles saboteadores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, ¿cuáles pueden ser? Yo no sé manejar la agenda, no sé, tengo un entorno, una familia que de pronto come muy mal y yo siempre como con ellos, tengo muy poquito tiempo. Entonces, identificar en tu entorno qué son esas cosas que son detonantes que tú no puedas llevar a cabo ese cambio de hábito nuevo que quieras incursionar. Entonces, ya sea hacer más ejercicio, tomar más agua o comer mejor. Y lo segundo, que es muy importante, es la organización. Porque tanto bajar de peso como llevar un estilo de vida saludable no es un reto físico, es un reto mental. Entonces, si tú tienes en tu agenda 30 minuticos todos los días, respetar que esos 30 minutos son exclusivamente para este proceso, o una hora, pero eso hay que ponerlo en la agenda, porque es que el tiempo es un recurso limitado, y lo que no sucede es que la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, queremos meter un nuevo hábito, empezar a comer mejor, improvisando, sin tener ningún tipo de organización, y pues eso en la medida fracasa y te vas desempoderando, y ahí es cuando la gente deja el hábito.
Yo creo, Dayana, que además de todo, uno comienza y entonces uno ya comienza con el sacrificio, ¿no? Entonces ya comí todo el año, entonces ya mañana empiezo, listo, empiezo. Y además uno casi siempre empieza los lunes, ¿no? Uno dice, bueno, yo voy a comenzar con pie derecho. Pero mantenerse es bien complicado, Dayana. ¿Qué tipo de hábitos podríamos recomendarles a los oyentes, sobre todo para que no muramos en el intento de que duramos una semana sin un solo carbohidrato y ya después uno se está soñando con una papaya, con una piña, con un pan, con un croissant?
Mira, yo creo que lo más importante, las recomendaciones para todo el mundo no son iguales, pero sí lo que acabas de mencionar es muy importante. Y es que si la alimentación es demasiado restrictiva, eso es fracaso seguro. Entonces la gente, ahorita empezando el 2025, lo que hace es, bueno, quitemos los carbohidratos, quitemos el arroz, quitemos el pan. Y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces lo importante aquí, y una de las estrategias que nosotros le enseñamos a nuestros pacientes, sobre todo para estar satisfechos, para estar balanceados, para sentirnos saciados, es que el plato lo distribuyan en cuatro pedazos, es decir, como en una crucecita, ¿sí? Donde dos de esos pedacitos, que es decir, la mitad del plato, idealmente ojalá sean vegetales. ¿Por qué vegetales? Ojalá vegetales frescos y hojas verdes, porque los vegetales te van a aportar un montón de fibra, te van a ayudar a estar saciados, te van a ayudar a tener un balance hormonal, te van a evitar que te dé ansiedad por carbohidratos, ansiedad por dulce, ansiedad por paquetes. Entonces, que la mitad del plato por lo menos sean vegetales. Un cuarto sea la proteína, es decir, carne, pollo, pescado, huevo, y otro cuarto sea el carbohidrato. Entonces, ojalá sean carbohidratos saludables, que es decir, hay arroz, que sean, puede ser pasta, puede ser yuca, tubérculos, cualquier tipo de carbohidrato que nos pueda contribuir también a estar saciados. Idealmente, más o menos esa es la distribución del plato, pero por supuesto sin dejar al lado mantener el balance. Si de vez en cuando yo puedo comerme un postre y demás, pues también incluirlo, pero que haga parte del balance, que la gran mayoría o el 80% de tu alimentación sea lo más saludable posible, sin estar rigurosamente metido en un proceso de restricción. Eso es lo que va a hacer que a largo plazo esto sea exitoso en un cambio.
Doctora Dayana, hablemos de ese vez en cuando, porque, por ejemplo, quizás de vez en cuando para mí es una vez a la semana, quizás para otro de vez en cuando es un día sí, un día no. ¿Qué sería lo correcto?
Mira, lo correcto, dependiendo, porque si una persona está buscando un proceso de pérdida de grasa corporal, hay muchos factores que influyen en que la persona ese poquito sea ok, positivo o negativo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende el entorno? Si la persona está durmiendo bien, si la persona es muy estresada, si la persona tiene resistencia a la insulina, etcétera. Pero en términos generales, si queremos bajar de peso y tener un estilo de vida saludable, comernos un postre cada semana o máximo dos durante la semana, está bien. ¿Qué pasa? Siempre y cuando yo no esté incluyendo ultraprocesados todos los días, siempre y cuando yo no esté incluyendo jugos de fruta o bebidas azucaradas o gaseosas todos los días, siempre y cuando yo no esté consumiendo muchos productos de panificación entre comidas, por ejemplo. Entonces, ese poquito o ese postre, comerme dos postres a la semana, está perfecto si yo tengo el objetivo de cuidar mi salud y además, por ejemplo, bajar de peso. Puedo incluirlo perfectamente siempre y cuando estas otras cosas estén cubiertas. Si yo como procesados, me la paso comiendo productos de panificación, aparte de eso tomo gaseosa y tomo jugos, pues ese postre adicional pues va a ser garrafal y lo que va a hacer es que te ayude a contribuir a subir de peso y a tener malos hábitos. Entonces hay cosas que sí o sí tenemos que dejar de hacer y es preferir la alimentación natural, es decir, eliminar los procesados dentro de la alimentación, las gaseosas, los productos de panadería y yo tratar de balancear yo una alimentación lo más balanceada posible y con eso podemos incluir el postre, de vez en cuando podemos tener una alimentación balanceada y saludable.
Doctora Dayana, yo escucho muchas veces que la gente dice, es que no se trata del qué, sino de las porciones. Yo difiero de cierta manera lo de las porciones, porque, por ejemplo, si yo tengo una resistencia a la insulina, un problema de ovario poliquístico, un problema de diabetes, y todos los días entonces me como el pedacito de chocolate por las porciones, ¿sería preocupante, doctora?
Mira, acabas de mencionar un punto que es muy, muy importante, y es por eso es importante la personalización, y así les mencionaba hace un ratico, el depende. Y es que no es lo mismo la recomendación para una persona que quiera empezar el año y dice, bueno, este año quiero bajar de peso y ya, pero mis hormonas están bien, no estoy dentro del rango de la menopausia, es decir, soy una persona joven, no tengo síndrome ovario poliquístico, no tengo resistencia a la insulina, no tengo ninguna de estas condiciones, con unos pequeños cambios y comiendo unas porciones más pequeñas, y si aparte de eso hago actividad física, el cuerpo te va a responder. Cosa es muy diferente, es una persona que tenga un problema metabólico y lamentablemente, si vamos a mirar la población, más del 50% de la población tiene problemas de sensibilidad en la transformación de los azúcares y resistencia a la insulina. Entonces hay muchas personas que no bajan de peso, que comen súper saludable, que comen súper poquito y no ven resultados. Y eso le pasa a muchas personas, que yo como súper bien y estoy empezando a comer bien y entonces vi esto en redes sociales, que estoy comiendo natural y no tengo resultados. ¿Por qué sucede eso? Porque hay un problema metabólico de base, entonces ahí las porciones no hay. Ahí sí no hay negociación, por decirlo de alguna manera. Ahí sí no es que como que puedo comer de todo y no importa si es que las porciones son pequeñas. Porque la calidad de los alimentos es información. Es decir, el tipo de alimento que yo estoy consumiendo me le va a dar información a mi cuerpo. Y si además yo estoy estresada y ya tengo un problema hormonal, pues me voy a subir de peso con mucha facilidad. Entonces, para mí comerme un pan no va a ser igual que una persona que no tenga el problema metabólico. Así sea una migajitica. ese pan va a generar un efecto metabólico negativo que me va a predisponer a subir de peso. Entonces, lo que estás mencionando es muy, muy válido. Uno tiene que hacerse exámenes, idealmente, empezando el año, para identificar precisamente eso que tú estás mencionando. Porque comer de todo en porciones chiquitas solamente le funciona a las personas que están en los 20. En verdad. O sea, realmente a muy poca población le funciona esa recomendación.
Doctora Dayana, hablemos del ayuno. Hemos estado con usted una vez, hicimos este tema de la importancia de tener en cuenta que el ayuno en hombres no es lo mismo que en mujeres, pues porque las mujeres tenemos un sistema hormonal completamente diferente y se puede ver afectado. De por sí, si comimos mucho y nos sentimos llenos, por ejemplo, la noche anterior, ¿qué deberíamos hacer el otro día? ¿Desayunar normal o ayunar hasta que el cuerpo me pida comida?
La cantidad de comida que le damos al cuerpo en los diferentes momentos del día influencia en la forma que tu cuerpo guarda las reservas, en el hígado sobre todo. Nosotros los seres humanos tenemos unas reservas energéticas en forma de glucógeno en el hígado, que son nuestras reservas, que cuando tu cuerpo las necesita, va a hacer ejercicio, se estresa, necesita correr, se asusta, él saca y echa mano de eso. ¿Qué pasa? El ideal de una alimentación saludable para que sea funcional es que tú esas reservas las llenes en el primer momento del día, es decir, en el desayuno en la mañana. La gran mayoría de las personas, por estrés, porque se levantan corriendo y no desayunan, porque hacen ayuno intermitente pero lo hacen mal porque pasan la gran mayoría de la mañana sin comer, entonces las reservas las hacen en la noche. Entonces, es decir, comes mucho en la noche, y eso también pasa en estas épocas navideñas que acabamos de pasar, y es que terminamos comiendo mucho de noche y guardamos esas reservas de glucógeno en la noche. Entonces, ¿qué va a suceder? Que al otro día en la mañana te levantas y no tienes hambre. Entonces, por eso tú escuchas a muchas personas decir, no, es que a mí no me da hambre en el desayuno. Y no es que no te dé hambre en el desayuno. El rollo es que estás guardando tus reservas en una distribución de nutrientes durante el día que no es la adecuada. Entonces tus reservas las estás guardando en la noche. Por ende, en la mañana no tienes hambre. Entonces, mi recomendación sería, escucha tu cuerpo. Si tú comiste mucho de noche, tomaste mucho alcohol, tu cuerpo también necesita tiempo para procesar y para desintoxicar. No a tope, a juro o de forma forzosa, obligarlo a desayunar. Entonces, escucha tu cuerpo y yo creería que el momento que te dé hambre, vuelves a comer, pero intenta regular que tu comida importante o principal si sea la comida en las horas de la mañana. Eso ya está comprobado científicamente, que el cuerpo funciona mejor con crononutrición y las hormonas son muy diferentes en la mañana que en la noche. Entonces, tu cuerpo optimiza mejor el gasto, mejor la energía, mejor el rendimiento si tu comida principal es en la mañana.
Doctora Dayana, ¿cuántas serían el número de comidas que uno debería hacer al día, sobre todo? Porque la realidad, doctora, es que hay mucha gente que está descansando y cuando uno está desocupado, como que más hambre le da. No sé si a usted le ha pasado, como que uno está medio desocupado y entonces está peor. ¿Cuántas comidas deberíamos hacer entonces en vacaciones?
Mira, idealmente, vuelvo al tema de escuchar el organismo, idealmente comer 3 veces al día, ¿sí? Sin embargo, hay un tema muy puntual que yo soy promotora, y es que la alimentación no cumple solamente un efecto fisiológico, sino también cumple un efecto social, un efecto emocional. Y en estas épocas de ya terminar el año, nosotros nos vemos muy cercanos, digamos, a los eventos sociales, a la interacción con familiares, a compartir a través de la comida. Entonces, para estas situaciones puntuales, si tú te ves abocado a tener que comer varias veces en el día, ojalá esto no sea la regla, sino idealmente es que empieces el año comiendo 3 veces al día, pero para lo que queda del año o para los fines de semana del año que está empezando, lo ideal es que si tú tienes, por ejemplo, un evento donde vas a tener que comer más veces al día, pues disminuyes las porciones, te comes, compartes y demás, comes un poquito menos para que no hagas tanto, esto no genere un efecto negativo dentro de tu organismo, pero lo ideal es que sean máximo 3 veces al día, porque es que además en el momento en el que tú estás en procesamiento, es decir, no estás generándole un estímulo de alimentación a tu cuerpo, que es cuando tu cuerpo está procesando, pues necesita tiempo para eso, o sea, tu organismo necesita tiempo para procesar. Entonces, estar todo el tiempo estimulando el organismo para que procese el cuerpo, entonces no le das espacio a tus hormonas, a tu digestión, a tus enzimas, de que hagan el proceso de transformación, absorción de forma correcta, porque todo el tiempo estás generando un estímulo. Entonces, idealmente, 3 veces al día es más que suficiente. ¿Hay excepciones? Sí, hay gente que necesita comer más veces al día, como personas en crecimiento, de pronto embarazadas, de pronto deportistas de alto rendimiento, pero eso no es la generalidad de la población. La generalidad de la población, nosotros, la gran mayoría de los cristianos que trabajamos y demás, deberíamos comer máximo 3 veces al día.
Doctora Dayana, ¿cómo mantenernos activos si, por ejemplo, no nos gusta hacer ejercicio?
Hay varias formas de mantenernos activos. Hacer, por ejemplo, hacer oficio en la casa es un ejercicio espectacular. Es un ejercicio donde tú moverte, subir, cambiar las cosas de lugar, todo eso es actividad física. Vivir quema calorías. Entonces, acá acabas de mencionar algo muy interesante, y es que la gran mayoría dice, no, es que a mí no me gusta hacer ejercicio, a mí no, pero es que ejercicio no es ir a meterte en un gimnasio, moverte, desplazarte, pensar, todo eso quema calorías. Entonces, ¿qué es lo ideal de que tú hagas? Que tú subas escaleras, si tienes la oportunidad, vives en un edificio, no utilizar el ascensor, trata de subir por las escaleras. Después de comer, trata de darle una vuelta a la manzana que apoye tu proceso de digestión. No utilizar el carro para todo. Si vas a ir, por ejemplo, a hacer ejercicio al gimnasio y queda a 10 minutos caminando, pues no te vayas en el carro a montarte a una bicicleta al gimnasio, sino vete caminando y haces ese proceso y gastas más energía. O si puedes desplazarte dentro de la ciudad, caminar o hacer, por ejemplo, lavar o hacer oficio dentro de la casa. Hay muchas maneras de hacer actividad física y estarte moviendo, mantenerte activamente, recibir, por ejemplo, las llamadas telefónicas, recibirlas de forma activa, caminando, no sentada. Entonces, tratar de moverse todo el tiempo también va a hacer una diferencia en cómo tú te sientes y en activar tu frecuencia cardíaca. Entonces, con una poquitos cambios, tú vas a empezar a sentirte más activo, a sentirte mucho mejor, porque estás incluyendo más actividad sin que tú te des cuenta, sin necesidad de inscribirte en un gimnasio. Entonces, yo diría que si no tienes la oportunidad de ir a un gimnasio, haciendo oficio, moverte, cargando las bolsas del mercado, mejor dicho, intentando mantenerte activo dentro de tus actividades diarias normales.
Doctora, otra cosa que le quería preguntar es que si nos puede regalar un tip para la ansiedad, porque es que, como le decía, listo, ya se terminó el año, entonces ya comenzamos los primeros 5 días, uno se aguanta la dieta porque está como con la goma y me imagino que uno tendrá una cantidad de reservas de grasa y de alimento todavía. Pero después, cuando ya aterrizamos en la vida real, llevamos 15, 20 días, ¿qué tip para la ansiedad nos podría regalar?
Hay varios tips para la ansiedad que son muy interesantes, pero yo creo que el tip para la ansiedad más relevante que yo he venido estudiando en esta última época es dormir bien. Digamos que dormir bien te ayuda a regular per se tu ambiente hormonal, te ayuda a evitar que te den ganas de comer más carbohidratos. Entonces, el primer tip sería dormir muy bien. 2, mantenerte hidratado. Aunque la gente no lo crea, la deshidratación te da una sensación de ansiedad por carbohidratos. ¿Por qué? Esto es un efecto químico metabólico del organismo, y es que el carbono que está presente en los carbohidratos se obtiene muy difícilmente de otros alimentos, y el cuerpo te pide carbohidratos para obtener ese carbono, porque ese carbono es indispensable para el proceso de hidratación. Entonces, cuando tú estás deshidratado, implícitamente tu cuerpo también te va a empezar a pedir carbohidratos por el proceso de deshidratación. Entonces, es supremamente importante, y ahí pego lo anterior, que es dormir bien, porque cuando la gente no duerme bien, la gente se deshidrata y al otro día tiene ansiedad, tiene hambre y está deshidratada y no se siente cansada y no sabe por qué y no sabe por qué tiene ganas de comer carbohidratos, y es por este efecto. Pero otro tip que es súper clave y súper importante es ir bajando el consumo de carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Los dulces, los paquetes, los productos de panadería, las galletitas, los ponquecitos, los yogurcitos ricos en azúcar. ¿Por qué? Entre más tú estimules con azúcar tu cuerpo más te va a pedir. El azúcar es una, es un compuesto que genera adaptación y genera secreción de dopamina, que es un neurotransmisor que te da un beneficio, te da una sensación de bienestar momentánea, pero esta es la hormona de la adicción. Por eso dicen que el azúcar es adictivo, porque entre más tú consumes, más te va a pedir. Entre menos tú consumes, tu cuerpo menos se adapta a eso. Por eso la gente que come mucho azúcar, el cuerpo le pide azúcar. La gente que come mucha cafeína, el cuerpo le pide cafeína. La gente que hace ejercicio, el cuerpo le pide ejercicio. Porque el cuerpo genera adaptación a este tipo de efectos metabólicos. El ejercicio secreta otro neurotransmisor que es muy diferente al de la dopamina, que son endorfinas, que son neurotransmisores de largo alcance, y por eso el cuerpo también te lo pide. Entonces, el tip más importante es empezar a disminuir el consumo de carbohidratos dentro de la dieta. Y hay otro tip, que es, por ejemplo, consumir agua con vinagre de manzana antes de cada comida. Medio vasito de agua por una cucharadita de las chiquitas, de las de postre. En ese vaso se mezcla y inmediatamente antes de cada comida se consume esto, y esto va a mejorar la respuesta de tu cuerpo a la transformación, sobre todo de los carbohidratos, y va a hacer que te dé menos ansiedad también por dulce, por azúcares y demás. Entonces, todos estos son tips que nos pueden funcionar.
Doctora, ¿qué nos recomendaría un postre que no tenga azúcar y que sea fácil de hacer en la casa?
Hay un postre que a mí me gusta mucho, que es una torta que se hace con tres ingredientes, que es muy saludable, muy rica, y aporta bajas calorías, y te da esa sensación dulce. Entonces, los ingredientes son manzana, tienes que utilizar tres manzanas, utilizas dos huevos y una taza de yogur griego, no es más. Mezclas esas tres cosas, lo puedes poner en un recipiente para hornear, o lo puedes poner en un air fryer, o incluso lo puedes poner en cocción normal a cocción lenta, y lo tapas muy bien. En las tres funciona muy bien, tienes que ir vigilando, y esto se va a ir condensando, esta mezcla, hasta formar como una tortica, y te queda como una tortica de manzana. Entonces, es saludable, es rico, te sabe a dulce, es un postre delicioso, y lo puedes acompañar, por ejemplo, con chocolate alto en cacao, que sea endulzado con stevia, o con monk fruit, y es súper saludable y sin azúcar. Los azúcares que vas a tener son los azúcares de la manzana, pero también vas a tener la fibra, la pectina y algunos nutrientes, también del yogur, como la proteína. Entonces va a ser súper saludable.
Pues, doctora Dayana, le quiero agradecer muchísimo por habernos regalado este tiempo, sobre todo usted en vacaciones, me imagino, y nosotros aquí entrevistándola. Doctora, cuénteme, o cuéntenle a los oyentes, en dónde la pueden conseguir, dónde consiguen su libro y dónde la pueden seguir.
Bueno, a mí me pueden conseguir en Nutrarte, que es el centro de nutrición en el que trabajo, que trabajamos, pero en redes sociales me encuentran como DC, mis iniciales, DDOC de casa, nutrición, en todas las redes sociales. Ahí compartimos más información, y bueno, yo feliz, Caro, de poder acompañarte, así sean vacaciones, en este proceso, para que la gente empiece bien el 2025.
Muchísimas gracias, doctora Dayana, que tenga un feliz año.